El caso es que aquel día el imbécil y yo escuchamos a la Luisa y a mi madre hablando en la escalera de asuntos cruciales y nos quedamos parados, espiando.
Mira, Luisa, que le hayan nombrado incapaz, pues vale, pero es que él ha entendido que es incapaz para todo y no hace ni el huevo. Se ha pasado la vida diciendo que quería dejar el camión para realizarse y ahora se pasa el día en el mueble bar.
Lo que le gusta a ese hombre es un mueble bar, ¿eh?
Mira, llego a casa de venta y me lo encuentro ahí, ¡cuajau! Ay, Luisa, yo le quiero, pero es un hombre que ocupa mucho espacio.
Mucho, mucho. Bueno, pero por lo menos te cuida a los niños.
Ya me dirás tú. El abuelo con el andador y el otro pegado al mueble bar que parece que está sujeto con velcro.
Si es que no ganas, pa' gente para.
Menos mal que el de las gafas se hace cargo.
El de las gafas era yo, por si no te habías dado cuenta.
Ay, Cata, qué suerte has tenido tú con tu Manolito.
Jo, ya me estaba resbalando una lágrima por debajo de la gafa derecha.
A ver, Luisa, la verdad sea dicha. Como en el colegio nunca le votan para delegado porque el chiquillo madera de líder no tiene, ahora hace que sus hermanos le llamen el delegado.
Anda, que no sé, que no se conforma es porque no quiere. Madre mía.
A mi madre no le gusta que me elogien. Me tiene envidia. Qué feo está eso en una madre. Yo le hice un guiño al imbécil y empezamos a subir las escaleras. Al pasar por delante de ellas, se hizo un silencio bastante sepulcral. Yo miré a mi madre a los ojos con toda la fuerza de mis gafas. Entonces el imbécil dijo: el delegado y yo te esperamos arriba. Estuvo sembrado. Yo creo que al imbécil le tengo celos por mantener un poco en plan esa relación mítica que nos ha hecho famosos en el mundo mundial. Cuando abrimos la puerta, estaba mi abuelo en el sofá. La Shirley subida al andador porque es ahí donde ensaya su canción de Karol G. Y mi padre inclinado en el mueble bar como a punto de caerse. Es verdad que parece que está pegado con velcro. Ese era el panorama.
Y tú me dirás qué hago yo ahora. Soy un inútil.
No, hijo mío, eres un incapaz.
A mí la carretera me daba mucha vidilla.
Pero coño, ¿no decías todo el tiempo que estabas harto del camión? Que querías realizarte.
¿Y en qué me realizo yo ahora, eh? ¿Qué hago? ¿Me borro del sindicato?
Pero ¿por qué te vas a borrar?
¿Para qué? Si no hago nada. Me ha dicho la psicóloga que me apunte a algo. ¿Y a qué me apunto yo ahora? ¿A un club de lectura? Eso es mejor a la edad del jubilado.
Sí, pues algo tendrás que hacer.
Si es que me ha pillado una edad muy mala esta incapacidad. Si tuviera tu edad, suegro, se daría por hecho.
Hombre, gracias.
Lo primero me ha dicho la psicóloga es encontrarme a mí mismo. Y estoy que no me hallo. Me he dejado a mi otro yo en la carretera. Estoy disociado. ¿Me sigues, suegro?
Sí, estás dividido.
Ahora mismo hay un alma, que es la mía, camino de Zaragoza. ¿Lo visualizas?
Lo veo.
¿Qué hora viene siendo ahora?
Las 2:15.
Vale, pues ahora mismo esa alma, la mía, se ha parado en el kilómetro X de la Nacional X... en el bar Monegros. Me ponen, según entro, un pincho de tortillaca así, de este grosor.
No, pero eso, ¿no será que lo que pasa es que tienes hambre?
No, suegro, tengo melancolía. Ah. Y se me vienen a la cabeza los bares de mi vida.
Y aquí tú y yo, mano sobre mano, sin hacer la cena. Ya verás, Catalina, cuando llegue.
Yo es que de momento estoy exento por temas coronarios. Y además que no estoy preparado para esto. Tantos años por ahí, suegro. A veces veo a mis chiquillos y digo, ¿son míos? Porque me dicen que son de otro y me lo creo.
Ay, papá, no te pongas raro uno, que a mamá no le gusta.
Tu madre tenía un inútil conmigo en casa y ahora ya somos dos.
Ah, no, yo soy un incapaz. Que no es lo mismo.
¿Qué pasa aquí?
Nada, Cata, aquí cuidando de estos niños.
Ahora caliento las albóndigas.
Joder, Cata, si tú me dices que había albóndigas, ya voy yo, abro la nevera, las caliento.
Es que vengo que no doy crédito, Manolo, ¿eh?
¿Qué he hecho?
Tú nada, como siempre. Me refiero a la gente. Es que es alucinante cómo me estoy ganando yo la vida.
Ya verás como en un momento mi madre dice que la gente es subnormal. Mi madre dice que subnormal sí que se puede decir, que está permitido por la Real Academia.
De verdad, papá, te lo tengo dicho. La gente es subnormal. Pues no te digo que vengo de montarles a una parejita a la mesa de la tele. ¡Que no sabían!
Mi madre nos montó las literas y dice que al ver que mi padre no sabía ni poner un tornillo, tuvo una inspiración. Se dio cuenta de que en este mundo mundial hay mucha gente como mi padre.
Yo a la gente la comprendo.
Es que tú tienes un don, Cata.
Anda, Catalina, mujer, ve a la cocina, que tendrás que ponerte algo de comer. Que con todo el lío que me llevas...
¡Ay! ¿Y los niños sin comer?
Como mis hermanos son superdotados, mi hermana Shirley es una estrella en ascenso, el imbécil es el que nos lleva a las redes, García Moreno oficial... Ahora que mi madre trabaja, soy yo el que se ocupa de todo. Mi padre pasa el tiempo buscándose a sí mismo, acordándose de sus tiempos de camionero.
En estos momentos, mi alma, el alma de Manolo, de aquel Manolo sobre ruedas, está por la Nacional 4, pasando por Archidona. ¿Qué hora viene siendo, suegro?
Ahora las 8:30.
Ahí estaría yo, aparcando en el bar El Cipote, a punto de meterme entre pecho y espalda unos huevos con chicharrones. Pero antes, suegro, recuerdo que siempre llamaba a casa.
Sí, dígame.
Cata, qué dura es la vida sobre ruedas. Las ganas que tengo de jubilarme, Cata.
¿Y yo? ¿Que estoy machacá? Mi papá sin poder salir en todo el día, que no para de un lado al otro con el andador.
No le pongas la conga, que se chocan.
Y esto es dando por saco. Sé que me he equivocado de vida, Manolo. Y tú por ahí, perdido.
Anda, Cata, que sabes que yo por ti me tiro a una cuneta.
Catalina, tenemos que sacar esa cuna del cuarto. Siempre hay una cuna en el cuarto.
Ay, Manolo.
Anda, pásame con el delegado.
¡Manolito! Papá.
La tenéis contenta, a vuestra madre.
Papá, que si me dejas que me apunte a un taller extraescolar que dan de masculinidad tóxica.
¿Y eso qué es?
Pues es como para ser un niño de la igualdad.
¿Y cuánto cuesta eso?
Solo 30 euros.
Pues mira, fíjate en nuestro ejemplo y con eso aprendes.
Es que, por lo que han explicado, a lo mejor esto sería para no ser como vosotros.
Anda, coño. ¿Y te sube la nota?
Pues no, pero te dan un diploma y es que lo quiero enmarcar. Que yo no tengo nada enmarcado. Y en esto sí que voy a poder ganar a Yihad.
Pero Yihad va a ir, ya me extraña.
Sí, porque es un niño de riesgo y entonces se lo paga el AMPA.
Te cagas. Y si no eres de riesgo, ¿para qué vas a ir?
Pues para no ser como vosotros. Y por el diploma, papá.
Que no, que esto es un sacacuartos, coño.
En el taller de masculinidad tóxica me tocó sentarme con Melody Martínez, a la que también se lo pagaba el AMPA, porque Melody es otra niña de riesgo. Ya sabes que vive con su abuela y que solo ve a sus padres en las fotos de perfil y de frente de la comisaría. Melody está tan orgullosa de sus padres que se hizo dos fotos así en el fotomatón y se ha enmarcado con ellos. Yo a Melody la gusto. No me preguntes por qué, con los antecedentes que tiene, pero está súper por mí. Mis padres dicen que de amiga vale, pero como novia ni de coña, porque les da miedo que yo acabe de frente y de perfil dentro del mismo marco. Mis padres se creen que a mí me influencia cualquiera, y un poco es verdad, pero también tengo mis límites. A Melody Martínez la tengo que parar los pies, porque me sabalanza y en la actualidad no estoy preparado para un beso con lengua.
Pero venga.
¡No! En el pupitre de al lado del taller de masculinidad tóxica estaba Yihad. Como es niño de riesgo, lo pusieron en primera fila y a mí me colocaron en medio de los de riesgo porque soy el típico niño no conflictivo. El Orejones se sentó al final, pasando de todo, porque como tiene terapeutas, le dejan a su bola. Cuando el Orejones salió del armario, yo como que aluciné, porque a él siempre le han gustado las tías tipo Katy Perry, las Barbies... Pero ya no es gay, ahora es fluido, porque dice que se encuentra en una búsqueda incesante, literal. O sea que hay veces que hasta le echa los trastos a Melody Martínez. Comprenderás que llevo toda la vida aguantando al Orejones para acabar haciéndome un poliamor con él. Yo me adapto siempre, pero a ver cómo le explico eso a mi madre. En el taller de masculinidad tóxica nos hicieron un test. Y como yo no sabía que se podía mentir, puse la verdad verdadera, que mi padre no había ayudado en casa en la vida, pero que si lo intentaba, mi madre no le dejaba porque siempre decía...
Anda, quita, que tú no sabes.
Que mi padre se había quejado siempre de vivir solo como un perro en la carretera, pero que ahora echaba de menos estar lejos de nosotros. Que mi madre lloraba por las noches porque echaba de menos a mi padre cuando estaba fuera, pero que ahora estaba harta de tenerlo todo el día en casa. Eso puse. Y también que ahora, desde la incapacidad, me había dado cuenta de que era mucho mejor echar de menos a mi padre que tenerlo todo el día apoyado en el mueble bar.
Te digo, suegro, que hay un bar en la Nacional 6, que no es porque lo idealice ahora con la distancia, pero tú sabes lo que es entrar en un bar y no tener que decir ni lo que quieres. Que te lo vean escrito en la mirada. Que se me abría la gente en círculo para hacerme sitio. Un vermú en vaso de tubo. Manolo García, lo llamaban ya.
Me dio un poco de palo ser tan sincero respondiendo el test, porque mi profa de masculinidad tóxica dijo que las vidas de mis padres ya están destrozadas, pero que la buena noticia es que yo podía ser un niño de nueva generación. Así que, para empezar a luchar contra el sistema, me puse a hacer la cena antes de que llegara mi madre. Mi especialidad son los sándwiches. Para el imbécil, solo de queso, porque es vegetariano. Para la Shirley, sin queso, porque es una intolerante. Mi padre dice que el sándwich le parece una mariconada y le vuelco una lata de sardinas entre pan. Mi abuelo, como es ahora, ya se ha quitado los dientes, solo toma un soperío. A los 3 días de hacer la cena, no podía más de luchar contra la masculinidad tóxica. Para colmo, mi madre llegaba y me decía...
Anda, quita, que tú no sabes.
Mis padres empezaron a echar de menos la vida anterior. Todos echábamos de menos aquella vida tan triste de cuando mi padre nunca estaba en casa. A mí me encantaba hablar por teléfono con aquel padre que estaba lejos. Hasta una vez le dije te quiero por ser el típico niño de película y mi padre me contestó...
Muchas gracias.
Ahora que puedo hablar con él en persona, no sé cómo entrarle. Y como te sientes a su lado en el mueble bar, te empieza a dar la turra con aquellos bares del pasado. Menos mal que por la noche, cuando veo que el imbécil se ha quedado cuajado en la litera de abajo, salgo de puntillas y me saco la cama supletoria de debajo de mi abuelo. Yo le despierto, sea la hora que sea.
¡Abu! ¡Abu! Abu, que nos han dado a todos el diploma para enmarcar del taller.
Bueno, espera que me ponga los dientes, que sin dientes no sé pensar. Espérate, cuesta aquí. A ver, ahora sí, ¿qué problema hay?
Pues que no es justo. Que Yihad es un chulo, que va de machito, que mintió en el test. Dice que su padre le enseñó a hacer tareas en casa. Mentira, ¿pero de qué va este tío? Dice que no insulta. Dice que no ha visto jamás cosas guarras en el móvil. Y no es verdad, Abu, está viciado.
Pero bueno, ¿y qué sale ganando él con eso?
Pues un diploma como el mío. Y yo hago las cenas y cuido a la Shirley y lo hago todo. Y se lo dije a la profa. Pero se ve que lo mío no tiene mérito porque no soy un niño de riesgo.
Manolito... Es que a lo mejor el que tiene que empezar a hacer cenas es tu padre, no tú.
Es que él no sabe hacer nada. Mamá siempre lo dice.
Hoy aprenderá. Ahora dice que está buscándose a sí mismo. Ay, Manolito, si yo pudiera, volvería a empezar. Pero mira cómo me tiembla esta mano.
Le vi la mano temblorosa en la oscuridad. Parecía la garra de un dinosaurio velociraptor.
Pero ya no puedo hacer nada. Dar vueltas por el salón chocándome con la conga, eso.
Abu, tú eres un ser inmortal.
Inmortal no sé, pero hasta mayo tengo que durar porque es cuando me han dado cita en el médico del seguro.
A nadie le parece nunca que sea mejor yo que los demás.
Pero tú eres mi favorito.
Sí, lo dices de consolación.
Oye, que me caiga ahora mismo muerto.
¿De verdad me juras que me quieres más que a mis hermanos?
Te lo juro. A ver... Esto es un secreto entre nosotros.
¿Y me quieres más que a mamá?
Un poco más, sí.
Y eso que es tu hija, ya te vale.
Bueno, pues para que veas.
Nunca lo voy a decir.
Y mañana, llevamos el diploma en marcar. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de tu diploma con el de otros?
Pues no.
Porque tú te lo mereces.
Ya, pero ¿eso quién lo sabe?
Pues lo sé yo. Y te digo una cosa. Hasta la profe del taller lo sabe.
¿Y por qué nos trata a todos igual?
Porque los otros no tienen nada o casi nada.
¿Y qué tengo yo?
Tú. Pues a mí, por ejemplo. Y otras cosas que ya irás descubriendo.
Superpróstata se quitó la dentadura y la echó en el vaso de agua. Daban ganas de echar también el collar de perlas de mi madre y que pareciera un tesoro en el fondo del mar. Según mi abuelo, yo era un niño que tenía muchas más cosas que los niños de riesgo. Hasta esa noche crucial yo había creído que lo bueno de tener cosas era presumir de ellas. Pero mi abuelo me dijo que no, que las que se llevan en secreto son las mejores. Pero la Shirley ha empezado el colegio. No viene al nuestro, que es el Diego de Velázquez. A la Shirley la llevan a un concertado, porque dice mi madre que es una niña que promete y se ve que nosotros prometemos menos. Bueno, el imbécil no la preocupa, porque va a ser un youtuber y para eso no hace falta prepararse, porque para youtuber se nace. Si mi hermano acaba en el top 10 de los youtubers, igual me tengo que ir con él a un paraíso fiscal para llevarle el papeleo con Hacienda y toda la pesca. Mi hermano no soportaría irse a un paraíso fiscal sin mí. Dice que soy su bro. Yo no sé qué voy a hacer, la verdad. Soy un melón sin abrir. Como mi padrino Bernabé y la Luisa no tienen hijos, siempre han dicho que heredaré el negocio de las aceitunas. Mi padrino Bernabé es uno de los representantes de encurtidos más importantes de España. A ti eso igual te parece poca cosa, pero él en su día dio el campanazo con las aceitunas rellenas. Fue el inventor de la aceituna rellena, aunque aún no le hayan dado la medalla del trabajo. Cuando éramos pequeños, yo y el imbécil, creíamos que las aceitunas ya venían rellenas del árbol, pero en cuanto crecimos y supimos la verdad, casi nos caemos de culo, literal.
¿Y cuándo dices tú que inventas la aceituna rellena, vecino?
El concepto aceituna rellena se me ocurre en 1975, concretamente al poco de morir Franco. Estoy comiéndome una gilda en la barra del tropezón y de pronto pienso, ¿y si introdujéramos la anchoa por el agujero y así matamos dos pájaros de un tiro?
Eres un visionario.
Ya, pero no lo patenté. Y ahí está, en la boca de todo el mundo.
Igualito que yo, cuando se me ocurrió sentarme encima un flotador en el camión para protegerme toda la zona. La cosa es que lo empiezas a soltar en un bar, se corre la voz y actualmente no existe camionero sin su flotador.
Mi padre y mi padrino se sientan en las banquetas del mueble bar y hablan siempre de los ricos que serían de no haber sido tan generosos.
Por ejemplo, los torreznos, Bernabé.
Sí, los torreznos, dime.
Ahora se han puesto de moda. ¿Pero quién ha estado todos estos años, cuando estaban demonizados, comiendo torreznos?
Entonces sí que tenía mérito.
Esta barriga que ves, la tengo yo, de haber mantenido viva la llama del torrezno. ¿Ah?
Como mi padre se ha tomado muy en serio lo de su incapacidad, durante un tiempo piensa quedarse quieto en el mueble bar.
Tengo que ahorrar energía, como los mejillones. Aquí pegado, en mi despachito.
Y como mi abuelo no tiene movilidad y como mi madre ya no para en casa porque se pasa el día montando muebles...
Que conste que a mí me viene de perlas que la gente sea tan torpe, ¿eh?
Soy un niño bastante estresado. Salgo del colegio y me voy con el imbécil a buscar a la Shirley al concertado.
¡Espera, Manolito!
Se vienen comiéndome los talones el pesado de Lorejones y Melody Martínez, que está por mí. Si acabo al final de mi vida con ella, igual me tendría que asociar con mis suegros, los de la foto de perfil. Como ves, salidas no me faltan. Paraísos fiscales, aceitunas rellenas, delincuencia internacional. A mí antes no me importaba acabar en la cárcel, porque la tenía frente por frente en el mismo carabanchel alto, pero la derrumbaron y ya no es lo mismo. Cuando mi abuelo bajaba solo las escaleras, se iba con unos colegas a pedir que la volvieran a levantar. Él dice que es en plan homenaje a los amigos que tuvo allí dentro, pero yo creo que lo hace por si acaso Melody me hace el lío y acabo siendo sin querer un delincuente bastante internacional. Lo que estoy seguro es que en la cárcel comería mejor que en mi casa. Mi madre nunca ha sido una madre Masterchef. Su especialidad es el pollo de los domingos, que le sale tostado por fuera y crudo por dentro. Científicos de todo el mundo están estudiando cómo lo consigue, pero no dan con el secreto. Nosotros le echamos ketchup para poderlo tragar. Luego decimos que está bueno y vivimos en esa falsedad. Además, todo el mundo habla en Masterchef de que no hay comida como la de una madre. No conocen a la mía. Ahora mi padre ha empezado a recalentar la cena. Croquetas a la plancha, tortilla de patatas crudas, pescado sin acabar de descongelar. Mi madre nos dice que no se nos ocurra criticarlo.
Que sí, que es muy torpe y todos lo sabemos. Pero hay que subirle la autoestima para sacarlo del mueble bar.
A veces la Luisa nos invita a comer al imbécil y a mí porque le damos pena y dejamos a mi abuelo con la Shirley. También eso me estresa porque mi abuelo hinca la barbilla y la Shirley, que se pasa la vida subida al andador de mi abuelo, se ha caído ya dos veces. Mi madre tenía la esperanza de que la Shirley, al ser niña, iba a ser más fina que nosotros, pero a la Shirley le gusta el perreo. Siempre nos tira las bragas cuando acaba de actuar. Eso sí, también reza el Dios te salve María, llena él de gracias. Es súper fan de la Virgen.
¿Cuánto vale esta chica?
A mi madre y a la Luisa les parece monísima, pero les ha costado mucho explicarle que en esa actuación no puede tirarle las bragas al público.
Aquí las bragas no, hija.
Cuando me siento en el sofá de la Luisa después de comer, miro el salón y pienso que algún día todo eso será mío. A veces la Luisa nos deja los peluquines antiguos de Bernabé y nos quedamos amodorraos, en plan con el cerebro ardiendo.
¿Qué? ¿Te gusta?
Son unos peluquines hechos con el pelo de la Luisa que cuando te despiertas no sabes si estás en Carabanchel Alto o en el Bajo.
Te vas a reír un ratito.
Es un barrio bastante prehistórico. Mi bloque lo hicieron en la antigüedad y en la antigüedad no había ascensores. Los abuelos como el mío subían las escaleras y cuando ya no podían ni con su alma abandonaban este mundo por su propio pie. Llegaban andando a su propia tumba en el cementerio sur para el descanso eterno, literal. Esto me lo ha contado mi abuelo. Ahora mi abuelo dice que en la actualidad nadie quiere morirse y que por eso hay andadores y sillas eléctricas como la que le van a traer los Reyes Magos. Un abuelo como el mío no puede morirse porque tiene cita con el médico para dentro de un año. Tampoco puede porque tiene que cuidar a nietos como nosotros. Y tampoco porque si después de la que hemos liado para poner ascensor en mi bloque se muere, sería hacerle un feo a la comunidad de vecinos. En los bloques de las postrimerías como el mío, el hueco de la escalera no existe. No había manera humana de suicidarse, dice mi abuelo, ni de meter la cabeza para hablar con la Luisa. Como nosotros nos hemos criado sin hueco en las escaleras, es algo que no hemos echado de menos. El hueco hacía falta para el ascensor, pero a Bernabé, que es un visionario, se le ocurrió que nos lo hicieran por fuera del edificio, en plan como en el Museo del Reina Sofía.
La aceituna rellena y el ascensor por fuera, como se hace en los museos.
Como nunca habíamos estado en el Reina Sofía, fuimos todos a verlo un sábado con vecinos de otros bloques y nos estuvimos montando gratis la mañana entera hasta que un guardia nos dijo que solo nos podíamos montar si pagábamos para ver obra de arte universal. Y nos fuimos porque somos gente de todo por el morrete. No fue fácil ponernos de acuerdo para el ascensor. Los vecinos del primero no lo querían, pero como dice la Luisa...
Si es que Dios nos ha venido a ver.
Y tuvimos la suerte de que la vieja del primero se cayera en un desconchón y ahora vaya también con andador.
A mi Dios.
La Luisa piensa que Dios siempre está de su parte. Los otros bloques del Parque del Ahorcado dijeron culo veo, culo quiero, y los obreros estuvieron aquí un año. Nuestros abuelos veían la obra desde las terrazas y hasta mi padre empezó a despegarse de su mueble bar para ver la obra desde el tropezón, que ahora con los ascensores ha pasado a llamarse Tropezón Soho.
Mi miedo, Bernabé, es que al modernizarse el Tropezón Soho nos quitará los torreznos. ¿Me sigues?
¿Cómo verías tú una aceituna rellena de torrezno?
¡Ah!
Madre mía. Si es que tienes una mente privilegiada, Bernabé.
¡Ah!
Eres un genio.
Los ascensores de la Plaza del Ahorcado son transparentes y están iluminados de un verde bastante fosforescente. Cuando te montas, es como si estuvieras abandonando el planeta Tierra en una nave espacial. A veces pienso si lo mío no será la astrología, pero luego me imagino en la luna tan lejos de Carabanchel Alto y como que me explota el cerebro. Por la noche, la cara de mi abuelo se ilumina de verde por el ascensor del bloque de enfrente, con la cara arrugada y sin la dentadura es igual que E.T. Desde que tenemos ascensores, los abuelos han vuelto a su banco del Parque del Ahorcado. La terraza del Tropezón Soho se llena tanto para mirar cómo suben y bajan los ascensores que Ezequiel, el dueño, dice que si queremos mesa, tenemos que reservar.
¿Qué dicen que hay que reservar? Vamos, no me jodas. ¿Qué deriva está tomando el mundo?
Vamos a morir de éxito. Y ni tan mal.
Cuando anochece, mi plaza se convierte en una de las más modernas de Europa. A la gente le gusta subir al ascensor y si se quedan a medias de una conversación, vuelven a bajar y a subir. Dicen que hay países en que la gente va en los ascensores y no habla y mira de frente impertérrita. En mi barrio, nuestro ascensor es para hablar. Por eso Bernabé le ha bautizado como el ascensor social, porque es lo mismo que la seguridad social. Somos siempre los mismos en todas partes. La Luisa dice que en menos de un año querrá comprarnos un fondo buitre. A mí eso me da miedo, pero la Luisa dice que los ascensores nos han colocado en el mapa.
¿Esto? En unos meses los buitres, los fondos buitres, nos llevan para adelante.
El imbécil hizo un comunicado en redes. Los García Moreno ya tienen ascensor. Y tuvimos 4 likes. La gente nos quiere más de lo que pensamos. A la Luisa la pone eso de que un fondo buitre quiera nuestros pisos, porque los buitres solo han sobrevolado hasta el momento Carabanchel Bajo, y eso a la Luisa la duele. Dice que en 10 años habrá gente que quiera vivir en la luna y gente que quiera vivir en Carabanchel Alto. Yo no creo que el barrio que se haga Elon Musk en la luna sea tan moderno como el Parque del Ahorcado con los ascensores fosforescentes. La Luisa se va los fines de semana a su segunda residencia de Miraflores de la Sierra porque la da miedo que se la ocupen. Yo entonces aprovecho y me bajo a su piso.
Mira, Cata, en estos momentos de crisis yo me dejo hasta los enanos del jardín encendidos toda la semana para que los ocupas se crean que estamos dentro.
A la Luisa la da miedo que mientras están Miraflores espantando a unos ocupas vengan otros a ocuparle el piso. La Luisa está pasando mucho miedo. Nosotros tenemos las llaves de su casa para regar las plantas, pero también nos bajamos a veces para que mis padres se puedan echar la siesta sin que el imbécil dé patadas a su puerta a ver qué están haciendo. Han sido muchos años de colecho. A veces me bajo yo solo a casa de la Luisa y pienso en el día en que todo este piso sea mío y se me ponga cara de propietario. Aunque al darme cuenta de que para heredar ellos tendrían que morirse, me entran remordimientos y me dan ganas como de confesarme con el cura de la Luisa.
Ave María Purísima.
El cura de la Luisa es don Feliciano, y si voy de su parte me perdona los malos pensamientos. Otras veces se vienen conmigo Melody, el imbécil, el Orejones, y jugamos a que éramos una familia de ocupas. Melody era la madre, el imbécil y el orejón en los hijos, y por desgracia yo el padre. Ya sabes que a veces sueño que el orejón es en mi hijo, y todo porque su madre mola, literal. Somos ocupas y nos tumbamos en la cama porque la cama es la casa, y entonces viene la policía y nos tenemos que meter debajo para que no nos detengan. Es un juego bastante aburrido, pero a nosotros nos flipa, somos así. Lo malo es que un día Bernabé y la Luisa volvieron sin avisar y vieron los pies del imbécil asomando por debajo de la cama de la Luisa, que es de matrimonio cariñoso.
Vamos a ver, ¿pero qué escándalo es este?
Yo estaba bastante arrepentido y sentía que las collejas de mi madre me sobrevolaban las orejas. Somos ocupas que se rilan a la primera de cambio. La Luisa se lo chivó a mi madre.
A ver, si yo por tu chiquillo no es mujer, al fin y al cabo te lo hemos creado nosotros. Y al orejón es ese, yo estoy harta de verlo. Pero la niña...
La niña tiene un peligro. Esa niña me lo arrastra a la delincuencia. Y ese niño es como su padre, tontorrón. Que si un amigo le dice tírate por un puente, pues se tira.
Después de aquello, pusieron alarma y cambiaron la cerradura, porque a la Luisa le daba miedo que Melody Martínez hubiera hecho una copia para dársela a sus padres. Lo bueno de Melody es que ella no se da cuenta de que la hacen de lado. Solo se pega por mí. Una vez porque Yihad me llamó cabezón, y al rato se volvió a pegar porque me llamó cobarde por dejarme defender por una chica. Pero es que ella está por mí.
¿Tú qué quieres?
Y si yo la digo tírate por un puente, se tira. Sin en cambio, ella pasa mazo cuando la llaman india. No la renta. Tampoco se cosca de que mi madre pone morros cuando sube a casa. Así que va y me dice...
Que he pensado que si me invitas a la Nochebuena, es que mi abuela va a la misa y luego se acuesta.
Mejor que no, porque mi madre era un pavo y el pavo es aún peor que el pollo. Mejor que te vayas a la misa del gallo. Es que te juro que nuestro pavo no está bueno.
Tú sí que estás bueno.
Melody Martínez me dice unas cosas que no me ha dicho nadie en mi existencia en este planeta. Y como no estoy acostumbrado, me dan rabia y vergüenza. Y siempre me da miedo que alguien las oiga. Pero a ver, le tuve que decir a mi madre si podía venir Melody, porque esta es capaz de presentarse sin más.
Ah, no, hijo mío.
Anda, mamá, ¿pero qué te importa?
La Nochebuena de siempre ha sido muy de familia.
Pero Cata, por Dios.
Tú te callas, papá, que te veo venir.
Pues tan familiar no será cuando después de la misa vienen la Luisa y Bernabé. Lo que tenías es que decirle a la pobre abuela que subiera también.
Pues te diré que a la Luisa no le gusta esa niña, ¿eh? Que se le metió en su cama. Y la abuela... La abuela tampoco será trigo limpio.
A ver, Cata, que a la niña la llevó allí tu hijo.
Ya la habéis hecho llorar. ¿No veis que es una niña muy sensible, que no es como vosotros?
Que llora porque se ha caído del andador del abuelo.
La Luisa, luego se confiesa y aquí paz y después gloria.
Ahí, ahí.
Vosotros os teníais que confesar, que no hacéis nada por mí, que cuando vengo de montar muebles, porque mira que la gente es torpe.
No, que no.
Eso, desde luego, pero
muy torpe.
Torpe y subnormal. La gente no sabe montar un taburete.
Pues esa suerte que hemos tenido.
Y encima cuando vuelvo, estáis aquí, mano sobre mano.
Yo ya me he pasado del mueble bar a la bicicleta esta
vez. Es un no parar, un no parar.
No ríais de mí, ¿eh? Encima que ni tan siquiera...
Cuando mi madre dice ni tan siquiera, es porque no sabe por dónde tirar.
¿Y ahora dónde están los padres de la dichosa niña?
Pues en Soto, en Alcalameco... Pero que ya les queda poco.
El año que viene los tenemos aquí, como si los estuviera viendo.
Pero Cata, hija, ¿tú sabes quiénes somos nosotros?
Se hizo un silencio bastante sepulcral. Todos nos quedamos pensando para nuestros adentros quiénes éramos nosotros, quiénes éramos.
Acuérdate, Catalina, que yo tuve 3 amigos en la cárcel.
Papá, que era por otras cosas, a ver qué va a creer ahora Manolito.
Ya, pero a mí bien que me trincaron por lo de la gallina.
Contado así parece que hubiera sido el Lute.
Pues así me trataron.
O acuérdate, suegro, de la que se lió cuando aquello. La de que superé el 0,5 en sangre y me quitaron 6 puntos del carné. Por un sol y sombra. Hay que tener mala leche para hacerles a un padre de familia.
Y te pusieron 500 euros de multa.
Madre mía. Menos mal que Manolito tenía efectivo en su cuenta.
Yo tengo una cuenta que me abrió mi padrino para de cara al día de mañana. Pusieron dinero por mi cumpleaños, la comunión, los reyes, pero mis padres piensan que robar a un hijo no es robar y me están dejando sin día de mañana. Yo les escuchaba de fondo hablar de todos sus delitos y pensaba que nunca había imaginado pertenecer a una familia de la delincuencia bastante internacional. No sabía si tenía que sentirme orgulloso. Me pasa muchas veces que no sé qué pensar de ellos.
Y perdóname, Catalina de mi vida y de mi corazón, que tú cobras en negro.
¿Y eso qué es?
Pues lo que hace todo el mundo.
Eso también es verdad, que la muchacha lo hace por el bien de sus hijos.
A ver si va a aparecer ahora que yo...
Sí, solo era porque tú has preguntado quiénes somos. Pues que lo sepa el mundo entero, los Manolones.
La idea de que le copiara la contraseña del wifi a la Luisa fue tuya. Eso que quede claro.
¿Y qué daño hacemos con eso nosotros a nadie? Mujer.
Esa noche, yo y el imbécil le quitamos el móvil a mi abuelo y tuiteamos: el próximo libro de Manolito Gafotas se llamará Los Manolones. Cuando el imbécil se durmió, fui a la terraza de aluminio visto a ver a mi abuelo, que se estaba haciendo el dormido. A mí no me engaña, porque si está dormido, la boca sin dientes se le mete para adentro y es bastante terrorífico. Pero no, solo cerraba los ojos para engañarme y que me fuera. Su cara de pronto se volvió rosa porque alguien subía en el ascensor de enfrente. Abuelo.
Sabía que vendrías.
Abuelo, ¿tú robabas gallinas?
Yo no. Bueno, solo me llevé una. Que no pensaba llevármela, pero se me puso a tiro. ¿Tú te acuerdas de aquella vez que te encontraste un reloj y que te lo quedaste sin decir nada?
Sí, mamá me dijo que eso era de ladrones.
A veces te encuentras con algo que deseas mucho, 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 y como no ves al dueño, pues piensas que está ahí para que te lo lleves. Tú encontraste al dueño y lo tuviste que devolver, pero yo por lo menos ya me había comido la gallina.
¿Tú eras pobre, abuelo?
Yo era pobre, pero mi padre era más pobre todavía.
¿Y nosotros? ¿Nosotros somos pobres?
Uy, Manolito, qué pregunta. Yo creo que no, pero tu madre cree que sí.
¿Y qué es el dinero negro?
Mira, lo único que tienes que entender es que tu padre y yo hemos exagerado un poco este tema para que tu madre deje venir a Melody.
Ah, era por eso.
Y que parece que la hemos convencido, ¿eh? ¿Estás contento?
Pues sí.
Pues no lo pareces mucho.
Porque tampoco es que sea mi novia.
Es tu amiga y está sola. No es suficiente.
Sí.
Bueno, pues ya está todo hablado, ¿eh?
Mi abuelo se quitó los dientes y los echó al vaso. Por primera vez me dio la espalda porque ya no quería hablar más conmigo. Mejores notas de mi clase, pero tampoco las peores. Soy un niño del montón, tipo el españolito medio. La profa dice que no soy un superdotado, pero que si me esforzara un poco sería un niño de bien. A mí me gustaría esforzarme, pero no tengo tiempo ni sitio. Mi padre está por todas partes. Mi madre dice que es como un león enjaulado.
¿Dónde está el este de la esta? ¿Quién se te debe destacar? Oye.
Yo lo veo más tipo gorila. Después de estar un rato en la bici, se echa al sofá y lo ocupa entero.
Señor, qué cruzo.
Hasta cuando mea hace mucho ruido. Dice mi abuelo:
tu padre mea como un mulo.
Yo le pedí que me ayudara a hacer mi redacción de Navidad y se puso a mi lado en el mueble bar, miró fijamente el papel y dijo:
vale, pues tú cuentas lo unidos que estamos. Yo ya te he dado la idea, que es lo importante, ahora tú la desarrollas.
Así empecé. En mi casa estamos muy unidos. Es imposible no estarlo. Ahora, además del mueble bar, la bici, el andador de mi abuelo, la conga, hemos puesto el árbol. Y también el Belén en la repisa de la ventana, porque la Shirley, desde que va al concertado, se ha hecho mega fan del Niño Jesús. Tenemos que mover los camellos todos los días, pero como el Belén es tan pequeño, vamos moviendo a los reyes por toda la casa, porque si no estarían todas las navidades en el portal dando por saco. Mi padre se está poniendo las pilas y por la noche le ayudo a hacer la cena. Ayudar es un decir. Él a mi lado, en plan, estamos en el mismo barco y me ve como hago yo los fingers de pollo. Mi padre sí que cree que soy un superdotado porque le hago unos huevos fritos con puntillas que lo flipas.
Me cago en la madre que parió el rífano.
Él intentó freírlos una vez y el aceite le pegó un petardazo que por un momento crucial se le paró el corazón del susto, literal. Yo no quiero que a mi padre le dé otro infarto por hacer unos huevos, prefiero freírlos yo. Ahora me siento a hacer los deberes en el mueble bar mientras mi padre está en la bici estética. O estática. Se puede decir de las dos maneras según la Real Academia. Y entonces me imagino que soy Ezequiel, el dueño del tropezón Soho, haciendo las cuentas. Es un juego con el que te aburres enseguida, lo típico. Podría irme al cuarto de las literas a estudiar, pero por las tardes el imbécil se pone a torpedearme con sus pedos olorosos y me atufa al cuarto. Mi madre tenía la esperanza de que la Shirley no se tirara pedos.
Shirley, por Dios, no me seas guarra. ¿Tú no?
Ella tenía muy idealizada a las niñas y se ha llevado el chasco del siglo. Siempre se cree que el hijo nuevo le va a salir mejor que el anterior, pero ya no habrá más hijos en esta casa porque mi padre, ya te lo dije, ha cerrado el grifo. El mismo día de Nochebuena, mientras mi madre le pegaba unos golpes asesinos al pavo en la cocina para ablandarlo, yo escribí la primera parte de la redacción. Empezaba así. En mi casa estamos súper unidos, no nos queda otro remedio. A veces me pongo a imaginarme cómo sería mi vida si fuera uno de esos niños de las películas que tienen una habitación para ellos solos y les gritan a sus padres: ¡maldita sea, no invadas mi intimidad! Solo llegué hasta ahí porque mi madre me dijo que le enseñara a mi padre a poner la mesa de las ocasiones. La mesa de las ocasiones son unas copas que mis padres tienen de cuando se casaron y eran muy felices. Cada año rompemos una o dos y mi madre dice que por nuestra culpa su pasado se está haciendo añicos. Los años se hacen añicos, dice el imbécil, y nos partimos los dos la caja. Mi padre me puso una corbata y me hizo el nudo Windsor. El imbécil no quiso corbata porque es vegetariano. ¿Perdona? Cuando iba a empezar el discurso del rey, llamaron a la puerta. Abro y ¿quién era?
Hola.
Melody Martínez. Se debió pensar que la cena era de disfraces. Venía en plan Karol G con la barriga al aire y una falda tan corta como las bragas de ese palo. Se había puesto el pelo rosa y una camiseta en plan soy la bichota. Yo no sabía si dejarla entrar o dejarla fuera, pero de pronto va y dice:
mi abuela iba a subir, pero el ascensor social se ha estropeado y solo sube hasta el segundo.
Mi madre casi se pone a llorar.
Tenía que estropearse el nuestro.
No te disgustes, mujer. Que seguro que los otros ascensores se acaban estropeando también.
Melody dijo que el año que viene ya podría ver Telepasión con sus padres y que entonces no la tendríamos que invitar. Se hizo un silencio bastante sepulcral, porque a ver qué respondes a eso.
Pues, muy buena noticia que es esa, sí, señor. Pero vaya, que tú las puertas de esta casa siempre las tienes abiertas, ¿eh?
No. Lo que ha dicho ella es que se quedará con sus padres.
Bueno, igual podrían venir mis padres. Les he hablado tanto de Manolito y de vosotros que es como si os conocieran.
Segundo silencio sepulcral de esta Nochebuena.
Pues, ala, venga, voy a cortar el pavo. Todos los años el pavo lo corto yo. Soy el gran trinchador.
¿Cómo? De los mejores.
¡Coño! ¡Qué corte más tonto me he hecho!
Quita, anda. Mira que todos los años te pasa lo mismo. Ya lo corto yo.
Yo ya tenía el botiquín en el mueble bar.
Es que no se puede ser más subnormal. Es que siempre le pasa lo mismo. Cada año.
A ver. Melody Martínez curó el corte de mi padre en el dedo y nos dijo que sabía de primeros auxilios, que a su abuela le hacía los torniquetes cuando le salía la sangre a chorro de las piernas.
Muy bien, ya está.
Y entonces mi padre dijo:
Mira, qué maravilla. Tú vas para enfermera de las buenas.
No, yo voy para ser médica forense.
Cada cosa que Melody Martínez decía, mi padre y mi abuelo se quedaban como embobados. La Shirley se bajó de su trona y se sentó encima de Melody.
Aquí, muy bien.
Solo sí. Mi madre la miraba de refilón.
Anda, la niña.
Bueno, y yo y el imbécil, que ya estábamos un poquito celosos. El pavo estaba, como siempre, quemado por fuera y crudo por dentro. Es algo que ni los cocineros de MasterChef lograrían. Yo y el imbécil hacíamos como que comíamos, pero nos guardábamos pedazos en la servilleta.
Bueno. Catalina, ¿el pavo te ha quedado? Te superas.
Se supera. Que no hay otro como este, ¿eh?
Melody se lo comía sin decir: esta boca es mía. Entonces se produjo un milagro casi mayor que el de los panes y los peces.
Cuando le cuente a mi madre que he comido un pavo tan, tan rico, ¿le puedo llevar un trozo a mi abuela para que lo pruebe?
No,
igual a la abuela no la sienta.
Sí, a mi abuela le encantará así, quemadito y crudito.
Era la primera vez en nuestra vida en este planeta que alguien le decía a mi madre que una cosa que había cocinado estaba rica. Mi madre cortó un trozo y lo envolvió y dijo:
si es que tu abuela tenía que haber subido a cenar, mira que el ascensor... Se lo iba a decir yo cuando abriera la puerta, que había pavo de sobra.
Mi madre no tiene memoria histórica. Todos sabíamos que estaba en contra de que Melody cenara con nosotros, pero de pronto había cambiado. Solo le faltó decir que cenaríamos todos juntos el año que viene. Después de la contesa, que es una tradición que mi padre no perdona porque dice que le hace sentir como en los bares, nos sentamos a ver la televisión. Estábamos muy unidos. Mi abuelo, yo, el imbécil y mi madre. La Shirley hizo su número de Karol G encima del andador y al final nos tiró las bragas. Luego se cayó una vez más y lloró como siempre y se durmió encima de Melody Martínez.
Ay, mira.
Mi padre estaba apoyado en la barra, como si estuviera en un bar de carretera. Sonó el timbre, ding dong, y llegaron Bernabé y la Luisa con la novedad que ya sabíamos, que el ascensor social no funcionaba. Después de comer dos tabletas de turrón del que suda y de que la Luisa cantara Adestes Fideles en latín, que el imbécil traduce como A peste tú hueles, mi padre dijo que por qué yo no acompañaba a Melody a su casa.
Claro, vete con ella, claro.
Estaba claro que mi padre no quería tener que subir a la vuelta andando. ¿Yo? ¿Pero yo solo?
¿Pero cómo va a ir él solo?
Hombre, lo vigilamos desde aquí. Que este niño tiene que espabilar. Que yo a su edad ya tenía mis aventurillas.
Manolito a su edad ya hace la cena. Uy, mi niño.
Mi madre dijo eso y me guiñó un ojo. Como mi padre siempre nos da pena, también me dio pena que le diera ese corte. Le hubiera dado un abrazo a mi madre, pero me dio vergüenza. La Melody y yo bajamos las escaleras y al llegar al segundo vimos el ascensor social, ahí, estancado. El imbécil nos seguía. Si algún día me caso, la novia también tendrá que casarse con mi hermano. Y nos iremos los tres de Carabanchel, si es que nos ha comprado un fondo buitre y el imbécil trabaja en un paraíso fiscal. Íbamos cruzando por el parque del ahorcado cuando levanté la vista a mi terraza y los vi a todos mirándonos. Mis padres, mi abuelo, mi padrino, la Luisa. A veces me gustaría que estuviéramos un poco menos unidos. El imbécil nos seguía de cerca dando patadas a los cascos de cerveza que habían dejado esa noche los que estudian en el Baronesa Thyssen, que ya beben y dejan el parque del ahorcado hecho un asco. Cuando llegamos al portal de Melody, nos quedamos frente a frente, sin saber qué decirnos. Yo miraba al suelo, porque las despedidas no son mi fuerte. El imbécil se había quedado mohino, y hacía como que esta escena de película no iba con él. Pero sí, lo conoceré yo. Desde el balcón, todos nos miraban, y a mí me daban ganas de gritar. ¿Y ahora qué hago? Entonces va la Melody y me suelta.
¿Un piquito?
Nos lo dimos porque era lo que el mundo mundial estaba esperando. Y entonces de pronto me salió decirle, no sé por qué, eres una crack. Me di la vuelta, cogí a mi bro de la mano para que supiera que jamás lo abandonaría por una tía y volvimos a casa. Todos los ascensores iluminaban la plaza, menos el nuestro, que estaba atascado en el segundo. Mi plaza parecía una estación espacial. Aunque estuviera estropeado el ascensor social, aunque alguna vez me gustaría estar solo, te juro que esa fue la nochebuena más chula de mi vida en este planeta. Y todo eso lo escribí al día siguiente, el día de Navidad, en mi redacción. Escribí, estamos muy unidos, ¿qué remedio nos queda? Y acabé con un fin como una catedral, porque si no pongo fin, mi profa cree que me he dejado la redacción a medias y dice que no me esfuerzo en ser un niño de éxito. Fin. Y feliz Navidad.
Manolito en Navidad han participado Elvira Lindo como Manolito, Ramón Barea como Abuelo Nicolás, Raúl Cimas como Padre Manolo, Silvia Abril como Madre Catalina, Javier Coronas como Vecino Bernabé, Pepa Rus como Vecina La Luisa, Charlie P como Melody Martínez. Producción David Tomillo. Diseño sonoro Roberto García. Dirección Ana Alonso.
Dile que pare esa noria. Que va robando, pregonando lo que quiere. Que por saber de su historia están buscando cómo y cuándo desde siempre. Yeah.
cuento de Navidad de la cadena SER. En colaboración con Carrefour. Un año más, gracias por compartirlo con nosotros. ¡Feliz Navidad!
Esto que escuchan son páginas, los apuntes que ha tomado durante la escucha del cuento de Navidad Jaime, que atento estaba prestando atención a cada cosa que nos iba contando Manolito y que les ocurría a los García Moreno.
Hoy por hoy, José Luis Sastre.
Hola Jaime, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Oye, ¿qué te ha parecido el cuento?
Me ha parecido bastante bien. He venido aquí una hora antes para escucharlo y me ha gustado mucho.
¿Qué es lo que más te ha gustado del cuento?
Sobre todo, me ha gustado mucho que la esencia de la historia se mantiene, pero lo que la rodea está bastante más moderno y adaptado al mundo en el que vivimos.
O sea, ¿lo has visto más moderno?
Sí, sobre todo tanto la tecnología como la conga que se ha mencionado muchas veces, con la que el abuelo se chocaba, tanto como el propio abuelo, que las personas también van envejeciendo y el abuelo es un ejemplo de ello, por ejemplo en este cuento.
Oye, ¿y a Manolito tú lo habías escuchado alguna vez en la radio?
En la radio no, tengo constancia de que eso fue hace ya muchos años y yo no he podido rescatar ningún clip. Yo todo lo que tengo es a través de libros.
¿Y tiene la voz que tú creías que tenía Manolito?
No, la verdad que no.
Porque esperabas una voz como más grave, más aguda.
Sí, sobre todo creo que Elvira Lindo hace bastante bien el efecto de la voz. Imita bastante bien la voz de un niño, pero yo creo que nada se compara con una de verdad.
Oye, ¿cómo de experto dirías tú?